Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
¿Qué tal? Muy buenas. Aquí estamos los del partidazo de la cadena COPE. En medio del verano, estamos ahí alternando el día a día en el deporte, pues con la reflexión, ¿no?, de un largo año de programa que ha sido muy especial. No hace falta igual decir por qué, pero es evidente que ustedes, vosotros, los oyentes, habéis hecho del partidazo el programa más escuchado de la radio deportiva nocturna de este país. Y como el verano y las vacaciones son tiempo para reflexionar, para muchas cosas, pero también para reflexionar, ahí estamos dando vuelta nosotros también a lo que hemos hecho bien y a lo que, por supuesto, no hemos hecho tan bien y podemos mejorar. Y en medio de toda esa reflexión nos hemos encontrado con un montón de entrevistas que merecen la pena, creemos que merecen la pena volver a ser escuchadas. Hablamos con protagonistas que nos representarán en los juegos, deportistas también que nos dicen adiós, nombres importantes de la liga, que en breve volverá a arrancar. Bueno, en fin, muchas cosas interesantes y en definitiva esto es lo mejor del partidazo de COPE. Vamos al lío. Luis Enrique sorprendió a todos en el mes de junio cuando, por primera vez en la historia, no contó con ningún jugador del Real Madrid en la lista para la Eurocopa. Algunos, por ejemplo, como Marco Asensio, sí que tuvieron la suerte de entrar en la convocatoria de la Sub-21 para los Juegos Olímpicos. Y en el partidazo hablamos con él, con Marco Asensio, de la lesión que lo tuvo fuera de los terrenos de juego durante casi una temporada y también de la salida de Sergio Ramos del Real Madrid. Una charla muy interesante.
¿Qué tal, Marco? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás? Después de la temporada que has tenido, en la que has jugado bastante, ¿cómo estás físicamente?
Pues muy bien, la verdad. Tengo muy buenas sensaciones físicamente, me noto muy bien, muy fuerte y la verdad que eso, con muy buenas sensaciones para esta temporada, la verdad.
¿Has visto la Eurocopa? ¿Has vivido la Eurocopa como uno más o has estado desconectado?
Sí. No, sí, sí, claro. Los partidos de España los he visto todos.
¿Te supuso un disgusto no estar en la lista de Luis Enrique?
Obviamente me hubiese gustado estar. Te mentiría si te dijera que no. Pero bueno, al final es una decisión de Luis Enrique que hay que respetar y se trabajará para estar en futuras listas.
¿Tú crees que merecías estar?
Como eso lo decide él, no. no depende de mí. Como he dicho, me hubiese encantado estar. Además, creo que hay un grupo muy bueno y... bueno, no ha podido ser, entonces a trabajar para estar en las próximas listas.
Tú para los juegos no has dudado en ningún momento, porque claro, los que jugáis en la superélite como tú, pues tenéis un poco la presión añadida de que os vais a incorporar tarde a vuestros equipos, de que no estáis en el arranque de la pretemporada, ni seguramente en el inicio. ¿Esto, el Madrid te lo ha facilitado todo? ¿Cómo ha sido?
Bueno, ha sido algo en conjunto. Al final es un torneo que a mí me hace mucha ilusión, los Juegos Olímpicos solo se viven una vez en la vida y bueno, también estamos haciendo una buena pretemporada aquí, competiré con la selección en partidos que de máxima exigencia y yo creo que cuando llegue luego a mi club estaré preparado y al 100%.
¿Y en vacaciones qué has hecho? ¿Mantienes el peso? ¿Estás bien? ¿O te ha salido alguna lorcilla? ¿Cómo estás?
No, me mantengo las primeras dos semanitas sí que te dejas un poco llevar, pero luego ya cuando apareció la opción de los Juegos Olímpicos sí que ya me puse a entrenar para llegar bien a esta mini pretemporada.
¿Cómo eras lesionado? ¿Veías los partidos del Madrid y te fastidiaba? ¿Cómo es Asensio lesionado? ¿Cómo es?
A ver, ha habido épocas, sobre todo al principio fue muy complicado. Estaba todo el día bastante triste, las primeras semanas después de la operación sí que fueron muy duras porque además tenía mucho dolor y era complicado aguantarme. Y además lo que cambia realmente es que eres dependiente de otra persona, me tenían que ayudar prácticamente a hacer todo. Temas de levantarme hasta de la cama, tenía tanto dolor pues no podía doblar la pierna al principio de la operación, entonces pues eso. Luego ha habido momentos muy buenos, el volver a caminar normal, el volver a correr, el volver a tocar balón, son sensaciones y que son irrepetibles porque es algo que estamos acostumbrados diariamente y volver a hacerlo después de tanto tiempo lesionado y sin dolor pues es algo increíble.
¿Uno siente miedo a que eso haga crack otra vez?
No, a ver, yo cuando volví a jugar no tenía miedo de volver a romperme, no hay que tener miedo. Lo que sí que hay que recuperar muchas acciones, sensaciones diferentes que a lo mejor antes de la lesión pues se hacía, y por la lesión pues tienes que ir mecanizándolo otra vez para hacerlo de forma natural. Entonces, pues eso lleva pues muchos meses de entrenamiento también.
¿Ha cambiado algo tu forma de jugar esta lesión? ¿Te ha variado en algo la forma de estar en el terreno de juego lo que te ha pasado?
Yo creo incluso que me ha podido mejorar en muchos aspectos. Me he analizado bastante, también he tenido tiempo a ver partidos míos, verme también desde fuera, que a lo mejor cuando estás cada 3 días compitiendo no ves detenidamente pequeños detalles que no te fijabas antes. Entonces, pues en el sentido de más madurez a la hora de jugar, de posicionarme en el campo, y obviamente también físicamente el tema de la velocidad, el arranque y todo eso, que eso se tenía que ir recuperando y se ha recuperado también.
¿Cómo afrontas la temporada que viene? ¿Eres consciente de que hay muchas esperanzas depositadas en que seas el crack que el madridismo cree que es Marco Asensio?
Sí, obviamente escucho a la gente, veo los comentarios y como te he dicho, la verdad que estoy con muy buenas sensaciones, me encuentro muy bien, los entrenamientos, he podido descansar y lo más importante es eso, que me encuentro al 100% físicamente y mentalmente preparado también.
¿Te dio pena el adiós de Zidane? ¿Te dio tiempo a despedirte de él? ¿Hablaste con él?
Bueno, nos enteramos, yo creo que como todos ya estábamos de vacaciones. Y bueno, sí que le envié un mensaje de agradecimiento por todo lo que había hecho y desearle lo mejor también.
¿Has hablado con Ancelotti?
Sí, tuve una charla cortita antes de venir aquí.
¿Y qué tal? ¿Charla positiva? ¿Cómo fue?
Sí, fue muy positiva, fue muy positiva. Simplemente hablamos un poco de la temporada pasada, de lo que viene ahora, y bueno, como te he dicho, fue corta, pero fue muy buena.
¿Crees que se pueden parecer un poco Zidane y Ancelotti, que son un poco ese estilo, ¿no?, de un trato suave, digamos, con el futbolista?
Puede ser, con Carlo no he trabajado, pero por lo que me han dicho sí que es un entrenador, pues aparte de todo lo bueno que tiene un trato bueno con el jugador, pero también te digo que con carácter. Zidane parece que no, pero tenía su carácter y cuando te tenía que decir algo te lo decía.
Miguelito, tienes a Marco Asensio. ¿Qué quieres para Marco?
¿Qué tal, Marco? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Se va a echar mucho de menos a Sergio Ramos? ¿Va a dejar un gran vacío en el vestuario?
A ver, Sergio ha sido muy importante para nosotros, tanto dentro como fuera del campo. Era nuestro capitán, era muy importante en el equipo porque bueno, por todo lo que transmitía, por toda la veteranía que tiene y cómo ayuda también a otros compañeros. Obviamente es una pérdida que es importante, pero bueno, en esto del fútbol los jugadores van y vienen y el Madrid va a seguir igual. Y bueno, nada, simplemente eso.
¿Te lo esperabas lo de Ramos? ¿Lo veías venir?
Pues sinceramente no. No me lo olía, pero claro, yo tampoco estaba en su piel ni sabía lo que pasaba entre el club y él. Entonces, pues bueno, todo puede pasar. Y esta vez pues ha pasado que se ha ido.
Marco, te deseamos que tengas unos juegos muy felices y sobre todo que tengas una buena temporada, porque eres una esperanza. Fuiste una esperanza durante un año y pico muy bueno, muy bueno. Llegó el momento que no deseábamos ver, que fue la lesión. Y ahora estamos esperando realmente que llegue el despegue absoluto de Marco Asensio en el Madrid y en la selección española.
Pues muchas gracias. Agradezco tus palabras. Y bueno, para eso voy a luchar, para eso estoy trabajando. Me encuentro muy bien y esperemos que sea una gran temporada para mí. Primero en los juegos y después en mi club en Madrid.
Pues nada, te dejamos descansar, que son las 12 y 20 y es tarde ya para ti. ¡Un abrazo!
Ok, muchas gracias.
Gracias.
Un abrazo a todos.
Hasta luego, Marco. Chao. Gracias.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Una lesión siempre es una mala noticia, pero seguro que la que más nos dolió a todos antes de los Juegos Olímpicos fue la de nuestra campeona Carolina Marín. La onubense ya consiguió el oro en Río, además de 3 mundiales y los últimos 5 europeos de bádminton. Así que no es de extrañar que tuviéramos todas nuestras esperanzas puestas en ella para este verano en Tokio. En el partidazo charlamos con Carolina después de unos días de rehabilitación y de verdad que es un placer escucharla y ver cómo piensa ya en los Juegos de París 2024.
Carolina.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Juanma?
Muy bien. ¿Cuánto hace? 3 semanas de la lesión. Tres y pico,
sí,
¿no?
Sí, bueno, justamente mañana hace el mes.
El mes, justo mañana. Vale, vale. Sí. ¿Cómo estás? ¿Estás mejor?
Estoy mejor. A ver, tengo que decir que no ha sido fácil. Ha sido mucho más complicado que la otra rodilla. Uh-huh. Sobre todo porque, por lo que justamente acaba de comentar Ángel. Buenas noches, Ángel. Que, bueno, estando a 2 meses, en plena preparación, los entrenamientos iban muy bien. Pero una desafortunada, pues un movimiento que hice con la pierna, se me quedó el pie bloqueado y la rodilla me giró más de lo normal y de hecho es que en el mismo momento, desafortunadamente, pues el crujido de la rodilla y supe que me había roto.
O sea, el diagnóstico te lo diste tú misma en ese momento, tu cabeza dijo, ha pasado lo mismo.
Sí. De hecho, mi entrenador principal, Fernando, estaba confinado porque justamente había cogido el coronavirus y estaba con mi segundo entrenador, que el pobre ya ha sufrido las 2 lesiones de rodilla que he tenido y en el momento supe que me había roto.
¿Duele mucho? ¿Es un dolor muy, muy, muy intenso?
Bueno, a ver, sí es intenso, sobre todo porque yo en la rodilla derecha, yo pensaba, como no me había pasado nunca, que se me había salido la rodilla y yo empecé a hacer movimientos. De hecho, jugué incluso 2 puntos más.
Sí, me acuerdo. Sí.
Pero ahora no, es que ahora no me podía ni apoyar de pie. O sea, es que supe que lo tenía roto.
¿Lo has pasado muy mal estas 4 semanas?
Lo he pasado mal. Como te digo, Juanma, al final, bueno, me rompí un viernes por la mañana y ese mismo viernes lo veía todo negro. Ya no me veía en ningún sitio, sobre todo por eso, ¿no? Porque al final decía, joder, 2 años complicado. En 2019, como ha dicho Ángel, la lesión de la rodilla derecha, a poco tiempo ya de los Juegos Olímpicos, de la clasificación y de todo, me recupero en 7 meses y medio, tiempo récord. En febrero de 2020, de repente, el accidente de mi padre. 1 mes después, entramos en la pandemia. Y en julio, pierdo a mi papá. Y ahora, de repente, pues esto en la otra rodilla. Y yo al día siguiente, lo único que me consolaba y me decía a mí misma, digo, bueno, pensaba 2 cosas. Por una parte, digo, bueno, han sido 2 años muy, muy, muy duros. Muchas piedras por el camino, obstáculos que he ido superando. Digo, bueno, pues mira, estos juegos no tenían que ser para mí, porque desde luego que cuando piensas que si me puede pasar algo más, pues pasa. O sea, que ya es mejor no pensar
Tokio,
nada.
Tokio, o sea, Tokio, no vayas a Tokio. Es decir, o sea, no vayas de vacaciones a Tokio, ni comas sushi, ni nada, porque es que de verdad que lo tienes gafado. El objetivo Tokio está gafado.
Eso seguro. Pero bueno, otra cosa que me consolaba al día siguiente era de, bueno, pues mira, afortunadamente, como estos juegos se han tenido que retrasar 1 año, los siguientes solamente me quedan 3 años.
Eso es, muy bien.
Así que bueno, dentro de todo el agujero negro en el que estaba, pues afortunadamente tengo 3 años para los siguientes juegos.
Y una jugadora de bádminton que tiene movimientos tan intensos, con 2 rodillas como tú, ¿va a estar en plenitud de facultades?
Pues ojalá que sí, Juanma. Yo creo que ese es...
Pero perdona, Carolina, por ejemplo, ahora, ¿lo notabas con la izquierda? ¿Lo notabas?
Sí, a ver, es que para mí encima la izquierda, como todos sabías, ser zurda, es mi pierna casi de apoyo para todo, es la que me hace la frenada, la que me impulsa. Entonces, bueno, yo creo que mi mayor miedo cuando vuelva a las pistas y empiece a moverme va a ser pues esa llegada a red, que es cuando tengo que hacer toda la frenada y parar el cuerpo entero. e impulsarme. Entonces, bueno, iremos poco a poco. Desde luego que llevo ya un mes y todavía no he cogido raqueta, o sea que vamos mucho más lento que con la otra rodilla, y lo que quiero es recuperarme mejor y tomarme el tiempo que necesite. Nuestro objetivo nos lo hemos puesto en el Campeonato del Mundo en Huelva, que afortunadamente lo han retrasado 2 semanas, o sea que será a mediados de diciembre el Mundial, y bueno, pues eso me hace también estar un poquito más tranquila, porque a día de hoy 2 semanas más que 2 semanas menos, para mí es una suerte.
Claro, yo te veo sonriente, te veo con energía, bueno. Sí, de verdad, irá todo por dentro, lógicamente, pero me transmite muy buen rollo siempre hablar contigo y
gracias.
Y aunque sea en una circunstancia así, parece que eres tú la que nos anima a nosotros en lugar de nosotros a ti, pero quiero que sepas que hemos recibido una cantidad de mensajes que no te imaginas, dándote ánimos cuando ocurrió la lesión. O sea, hablad con Carolina Marín, nosotros sí lo estamos intentando, pero dadle tiempo, lo intentamos desde el primer día, pero bueno, que tú elige tus tiempos y que sepas que nos tienes siempre aquí para cualquier cosa.
Muchas gracias. La verdad es que es un lujo, pues, el haber recibido todo vuestro apoyo incondicional de toda la gente, y desde luego que, pues, eternamente agradecida. Y ojalá que bueno, pues, con las cosas que voy poniendo un poco en las redes sociales, que como habéis visto, me estoy abriendo por completo, sí, porque al final, no solo los deportistas, la gente se cree que somos como robots, pero no somos como ellos, y nos pasan lesiones como a las personas normales de la calle, y bueno, pues que simplemente con ayudarles un poquito y que vayan sabiendo un poco la experiencia y sobre todo lo que yo estoy viviendo, que como tú dices, Juanma, que hay una sonrisa, pero ha habido muchas lágrimas,
¿eh? Lo sé. Oye, me pongo mucho la camiseta que me mandaste, una como esa, un azul de Movistar, porque porque pienso que puedo. Es que a mí, yo como soy un negativo profesional y muy pesimista, me viene muy bien llevar ese mensaje, claro. me la pongo mucho, así que nada.
Me alegro.
Sí. Han cogido un poco, la metí en la lavadora, le debí dar más temperatura y me han cogido un poco. O eso, o han cogido la camiseta, o he ensanchado.
O has agrandado tú, ¿no?
Efectivamente, que también puede ser posible. Un beso enorme, Carolina.
Muchas gracias, un beso.
Adiós.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Si no lo saben, si no lo sabéis, os lo digo yo, el golf es uno de los deportes más practicados en nuestro país. Entre nuestros campeones están Sergio García, Miguel Ángel Jiménez, por supuesto, el eterno y siempre recordado Severiano Ballesteros. Y ahora tenemos muy presente lo que nos hizo vivir el vizcaíno de 26 años, Jon Rahm, el pasado 20 de junio, cuando se alzó con el Abierto de Estados Unidos de manera magistral. En el partidazo de COPE tenemos la suerte de contar con ilustres oyentes. Y fue un honor comprobar cómo toda la familia Rahm son parte de esa larga lista.
Hola, Jon, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal?
Muy bien. ¿Qué has hecho esta semana que se haya salido de lo normal?
A ver, yo creo que es normal celebrar, ¿no? Así que nada. Dentro de que... Bueno, a ver, en general puedes celebrar, pero a la mañana siguiente le da exactamente igual. Así que tienes que hacer la misma vida, que es lo único lo que da un poco duro, ¿no? Cambiar pañal a la mañana después de celebrar. Pero bueno, eso, la felicidad que te da igual. Sí, vamos, eso es algo que no cambiaría por nada.
Oye, ¿es verdad que le dices a tu caddy, con 2 pares en los 2 últimos hoyos, desempate, si hago 2 birdies en los 2 últimos hoyos, ganamos el torneo?
No, así no fue.
En el 14, ¿no?
En el 14, después de fallar el par de birdie, que aún así es un buen par, le dije en el 15, 2 treses y 2 cuatros ganan el torneo. El orden da igual, o sea, hacer, si hago 4, 3, 3, 4 o como sea.
Y es verdad que ahí cambias el chip, es decir, hasta ahí ibas a no fallar, veías que todo el mundo estaba cayendo, campeones de grande, gente que está en el top 10 mundial, iban cayendo todos, y ahí es donde tú te pasas a ser agresivo, pasas a decir, ahora voy a ganar el US Open.
Básicamente, sí. Me di cuenta que en los hoyos del 11 al 14 estaba jugando muy bien, pero no es que tuviese esa intención de meter los pads, esa intención de hacerlo, ¿no? Y es lo que cambió en el 15, y por eso entraron los pads, porque... De verdad, no es que estuviese tirándolo agresivo o de cualquier otra manera, pero la intención de meterla estaba ahí. Y más que la intención, el convencimiento de meterla, ¿no? Es lo que estaba ahí, que eso fue la diferencia.
Madrugada domingo al lunes. España duerme a esa hora.
Algunos.
Normalmente muchos. El domingo pasado, bastantes menos. ¿Por qué? Pues porque estabas tú haciendo esto que contamos así, 2:15 de la mañana en la sintonía de la cadena.
Jon Rahm Rodríguez, chaval de Barrica. La pega Jon Rahm. Ahí había esa caída.
¡Vamos!
¡Vaya dos pares!
¡Qué grande este tío!
¡Eres artista! ¡Pero cómo puedes meter esos dos packs!
¡Qué grande!
¡El que has
ya,
metido en el 17!
¡Ya os lo he dicho yo, coño!
¡El que has metido en el 18! Fácil, ¡John Ram tiene medio US Open en el bolsillo! ¡Estamos a punto
dos y cuarto de la mañana! Así lo vivimos. Es un poco para que te des cuenta de cómo se vivió ese momento, que para ti fue evidentemente el mejor momento de tu vida deportiva, pero que para los demás fue un momento extraordinariamente especial, ¿eh?
La verdad que no soy consciente de lo que pasa en España porque no estoy allí, ¿no? Pero por lo que me cuentan, bastante especial. Mira que es difícil hacer un deporte como el golf entretenido en la radio, pero ahí lo hicisteis, ¿eh?
Sí. Vamos a ver. Hombre, eso claro, eso lo hiciste tú, nosotros lo contamos. Bueno, aquí estaba Angelito, que le pone toda la pasión del mundo, y evidentemente es que el momento también así lo requería, ¿no? Y además veníamos de un momento, John, en el que, nos llevaba... Claro, el chasco fue tuyo, básicamente, pero lo que pasó en el Memorial fue tan fuerte, que pensábamos sí. Incluso que te podía afectar para el desarrollo del US Open. Y tiene pinta de que lo que hizo fue, pues, darte todavía más motivos, ¿no?, para tratar de ganar ese torneo.
Me ayudó. Yo creo que fue mucho más, algo que no se habla mucho, fue el estado mental, ¿no? O sea, cuando pasó lo que pasó en Memorial, como estaba en protocolos de COVID, yo era consciente de que eso podía pasar. Sabía que era una opción y, bueno, pasó lo que pasó. Y lo que hice fue, no tuve ningún rencor ni le eché la culpa a nadie, al PGA Tour, a nadie. O sea, al final hay protocolos y por desgracia me pasó lo que me pasó a mí, pero lo acepté. Y a ver, cuando eres padre y marido y tal, y justo también con mis padres viniendo un par de días después, lo que me preocupaba era mi familia. O sea, ahí estaba mi preocupación, ¿no? Que Kepa no lo tuviese, que Kelly que tiene asma que no lo tuviese, que la madre de Kelly que tiene asma tampoco, y mis padres... Que bueno, que no vengan y yo les dé algo, ¿no? O sea, algo de esa manera. Y esa fue la concentración, o por lo menos lo que tenía importancia para mí en ese momento. Y hice todo lo posible para, pues básicamente, ponerme bien lo antes posible, con cuarentena en casa, con tratando de superarlo lo antes posible. Y luego tuve la suerte de que tuve esos dos negativos muy rápidamente. El viernes y el sábado por la mañana, que lo recibí el sábado segundo, y aquí en Estados Unidos, cuando tienes dos negativos a más de 24 horas aparte, ya no eres, ya estás curado, ya no tienes el virus, ¿no? Y eso me ayudó, porque luego fui al torneo, pues mira, fui al torneo con cierto alivio, porque tenía un poco una excusa si jugaba mal. y eso vino bien, ¿no? Es como que me quitó un peso de encima y fui algo más relajado. También sabiendo la historia que tenía en Torrey Pines y la historia que tiene mi familia ahí, ¿no? Pero lo que sí diré, le dije a Kelly, y no sé si lo dije a mis padres o no, pero a algunas personas se lo dije, que cuando pasó lo que pasó en Memoria, les dije, mira, no es que yo viva pensando en karma todo el rato, pero sí que creo en el karma. Y algo especial va a pasar este año. No sabía el qué, no te puedo decir lo que iba a pasar, pero algo especial sabía que iba a pasar. Y ese primer golpe que pegué el domingo del US Open, lo noté. Dije, este es mi día, lo noté. Ahí es cuando esas dos, tres semanas llegaron a la cumbre y tenía esa sensación dentro de mí que es lo noté.
Quiero saber por qué vas a los Juegos Olímpicos, por qué tienes tantas ganas de ir y si ese oro olímpico es uno de tus grandísimos objetivos de la temporada, no sé si al nivel de un grande o no tanto.
Mira, yo creo que a nivel golfístico hay muchos que no van porque este año es diferente, ¿no? O sea, no... Es como que casi no tiene esa esencia de Olimpiadas porque no hay ceremonia de apertura, no hay... No podemos ir a ver otros deportes, no puedes hacer lo que normalmente haces, ¿no? O sea, casi para muchos es un torneo más. Obviamente compites por una medalla de oro, pero yo creo que esa medalla todavía no tiene la importancia en el golf que tiene otros deportes, ¿no? Cuando tienes los cuatro grandes... La FedEx y otras cosas, yo creo que hay muchos que van a priorizar ciertos puntos en ese sentido, ¿no? Para intentar tener mejor clasificación. De cara a mí, yo he tenido la suerte de representar a España como amateur muchos años. He tenido la suerte de ganar medallas de oro europeas y un mundial representando a España. Y lo que no he podido hacer todavía es ganar algo como profesional en ese sentido, ¿no? Representando a España en sí directamente, que no sea la Ryder Cup. Así que sería todo un honor y un orgullo poder dar a España una medalla de oro, y es para lo que voy, que es, vamos, siempre he estado muy agradecido de lo que la Federación Española de Golf y el comité ha hecho por nosotros como amateurs, y a ver si puedo devolver el favor de esta manera.
Capo.
Bueno, pues el lunes con Juanma tuvimos la oportunidad de hablar con la mamá Miren, que es una mujer pues claro, las abuelas para todos tienen una condición muy especial, ¿no? Para todos los nietos. Pero en este caso nos lo demostró contándonos cosas como estas.
Todas las noches que juega le pongo luego un WhatsApp. Sin entender mucho le digo, no le has dado bien, ¿eh?
¿Y la cocina qué tal se le da? Porque seguro que yo me está encantado.
Muy bien, muy bien.
Cuando va a su casa seguro nieto, que se pone tibio, ¿no?
A él le encanta la merluza albardada de mamá y joder, las lentejas.
¡Qué maravilla!
Eso le encanta.
¿Me podía pasar por su casa para dar un par de clases? Yo que tengo que participar
cuando
en Masterchef este año.
Ay, si yo en esta también te hago muy ricos cuando quieras, ¿eh? Le digo a mi nieto que te traiga y te hago lo que tú quieras. A Madrid iremos en octubre, igual os veo.
Ah, vale, perfecto, pues quedamos en octubre. ¿Por qué no hacemos un programa usted, John Ram y yo en octubre en Madrid? Y quedamos ahí, una entrevista muy maja los tres.
Muy bien, pues iremos vale a Madrid.
Es para comérsela.
Grande a mamá, ¿eh? Hay dos cosas que no ha dicho. La palmera de chocolate lo dice por mí.
Sí, sí, sí.
También. Y lo que no ha mencionado son las croquetas. Joder, eso...
Pues John, solo nos queda... Cuando alguien hace disfrutar a los demás, lo único que se le puede decir es gracias, gracias, gracias y mil veces gracias. Y hemos disfrutado un montón y esperamos seguir disfrutando, no solo en el campo, también fuera del campo con John Ran y con su familia. Te mandamos un abrazo gigante y te agradecemos de corazón que hayas estado con nosotros esta noche en Tiempo de Juego. Muchísimas gracias, ¿eh?
Un placer, de verdad, un placer.
Gracias, hasta pronto.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Si hablamos de Juegos Olímpicos, es imposible no mencionar el nombre de la nadadora Teresa Perales. La deportista zaragozana ha sumado a lo largo de su carrera 26 medallas en 5 Juegos Paralímpicos. Una trayectoria impecable, brillante, que la hizo merecedora del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2021. Tras recibir este prestigioso galardón, tuvimos la oportunidad de hablar con Teresa en el partidazo. Y creo que fue una charla que estuvo cargada de muestras de humildad y de superación.
¡Hola, Teresa!
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Buenas noches. ¡Uy! ¿Qué te pasa en el brazo? Que te veo que estás ahí con el brazo en cabestrillo.
Gajes de nadadora, ¿sabes?
¿Sí?
Gajes del oficio. Sí, vale. Me lesioné en el Campeonato de Europa. Y bueno, llevo unos días así con el brazo en el cabestrillo, pero bueno, espero que ya muy prontito ya me dejen empezar a mover y volver a la piscina y ya está.
¿Estás muy feliz?
Estoy muy feliz, estoy tremendamente feliz. La verdad es que ha sido un día increíble, maravilloso. Mira, abrumador, porque han sido muchas las llamadas de cariño, la mayoría, de pues luego llamadas de los medios también con muchísimo cariño.
¿Sí?
Y bueno, ha sido una locura, bendita locura, pero ha sido una locura de día que no daba abasto. O sea, he tenido que pedir refuerzos a mi marido, por favor, ven a casa, deja lo que estés haciendo. Y yo, ven en cuanto puedas, que te necesito, necesito que me eches un cable, porque es que no doy de sí para responder a todo el mundo que me está llamando.
¿Pero te lo esperabas? O sea, ¿pensabas
no,
que...?
No. Es que no sabía que este año había una candidatura con mi nombre. No lo sabía. Y me ha pillado de sorpresa.
Es un premio a tu trayectoria y es un impulso para gente que tiene problemas como los que tú has tenido o más graves incluso. Increíble. He visto mensajes hoy en las redes preciosos sobre lo que supone este premio Princesa de Asturias para Teresa Perales en sus casos particulares, con sus niños que pues eso, que claro, que tienen que luchar contra muchas dificultades.
Pues así es, mira, yo tengo la enorme suerte de que me han dado muchos reconocimientos de este nuevo reconocimiento, este nuevo premio maravilloso. Pero yo soy una entre millones de personas iguales que yo y que a las que no se les reconoce todos los días, que viven en su día a día, ¿no? Con sus problemas, en sus casas. Mira, estos días, hoy me estaba acordando que durante la pandemia, pues uno de los grandes grupos de damnificados ha sido la gente con discapacidad. Todas esas personas que han tenido que dejar de ir a la rehabilitación, a los centros de atención a situación de dependencia, en fin. Ha habido mucha gente y me he acordado, por supuesto, de mis compañeros, ¿no? De los deportistas paralímpicos, de ahora mismo los que tengo en Polonia, bueno, están en Polonia, que están compitiendo en el campeonato en atletismo, en el europeo y, bueno, intentando hacer las mínimas para los Juegos de Tokio y, en fin, que me encanta que haya salido esta excusa maravillosa para poder hablar de deporte paralímpico, para poder hablar de deporte femenino, de deportistas, mamás, que también somos unas poquitas, y de que mensaje positivo, de que, pues lo que decías, hay personas con problemas muy importantes y un mensaje de esperanza, ¿no? De si yo he dicho muchas veces que de mi historia lo importante no son las medallas, ni siquiera es lo interesante. Lo importante en mi trayectoria es cómo empiezo sin saber nadar, con 19 años, teniendo la enfermedad, y bueno, pues adaptándome a la nueva situación, sacándole partido, y mira, hoy 20 y pico años después, pues aquí hablando contigo de que me conceden el premio Princesa de Asturias de los deportes.
Angelito García, por si alguien está despistado con el número, porque claro, te pierdes ya con el palmarés de Teresa Perales. ¿Qué quieres decirle a los oyentes del partidazo?
Mira, Juanma, no, simplemente para que se sitúe la gente. Todos pensamos que David Cal es un grandísimo deportista, es el que más medallas olímpicas tiene 5. Teresa Perales tiene 26. Digo, simplemente, para que la gente vea lo que es Teresa Perales en el mundo paralímpico. Y como yo le he visto hacer tantas cosas que muchas veces empiezo a pensar que sí que mueve las piernas y que sí que puede andar y que nos está engañando a todos, porque de hecho, por ejemplo, a su boda llegó andando, aprendió a andar con unos bitutores y llegó andando al altar para casarse con su marido. Yo me quedo con eso que ha dicho de deportista mamá. Y yo quiero saber cómo se ha enterado su peque a la salida del cole y qué ha hecho el bueno de Mariano cuando se ha enterado que su mamá es princesa de Asturias de los deportes.
Pues a la salida del colegio le he tenido que pedir a mi hermano que le fuera a recoger, porque yo estaba con la televisión aquí en mi casa, que además nunca he dejado entrar a la tele a casa, ¿sabes? O sea, esto era como mi templo sagrado, pero hoy, bueno, además por la lesión he dicho, es que no puedo ir a los sitios, no me puedo dividir, claro, que venga todo el mundo a casa. Entonces ha entrado por la puerta y de repente ha empezado a ver aquí a los cámaras y tal, y ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Por qué es esto? Y entonces le he dicho, ¿tú sabes lo que son los premios Princesa de Asturias? Me dice, claro, mamá, por supuesto. Y le he dicho, pues mira, cariño, este año me lo dan a mí. Bueno, y me ha pegado un abrazo enorme. Yo creo que se ha cortado y no ha llorado un poquito porque había gente, pero sí, nos hemos emocionado mucho.
Que lo disfrutes mucho y que de aquí a esto es octubre, ¿no? La entrega será en octubre, más
eso
o menos.
Es, sí, en octubre, sí.
En octubre, pues sí, que sí. Tienes tiempo para preparar el vestido, para prepararse, todo, te hacen todo, hablar, todo. El discurso, entrevistas, sí. Todo. Un beso, Teresa, eso. Felicidades.
Un beso muy grande, muchas gracias.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
A finales del mes de junio, Joana Pastrana se retiró definitivamente del mundo del boxeo. La deportista madrileña se subió por última vez al ring para enfrentarse a la francesa Da Costa. Ganó Joana y revalidó el Campeonato de Europa. Y antes de su último combate, Joseba habló con Joana y conocimos de primera mano las razones por las que se ha visto obligada a abandonar su vida encima de los cuadriláteros. Presten atención.
Hola, Joana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal estás? ¿Qué aquí, pues nosotros aquí haciendo fuerza para que no te vayas, pero...
Claro que sí.
Pero es una decisión, me imagino, que muy meditada y que la has tomado con tiempo y con pensando con la cabeza fría, ¿no?
Sí, efectivamente. No es una decisión de un calentón o de esto que pierdes y dices, pues ya no quiero continuar. No. De hecho, la última la tenemos ganada. Es una decisión meditada ya.
Es una decisión meditada que se toma, ¿por qué? Básicamente porque el ser campeona del mundo no te soluciona nada en la vida.
Más o menos, sino que no me reporta económicamente lo que creo que me merezco, que debería de reportar los títulos que llevo ya a las espaldas. Yo le he dado la oportunidad, me he dejado la piel, el boxeo me ha devuelto títulos, pero no me ha reportado económicamente lo que necesito para vivir. Así que hay que dar un cambio y tomar otros rumbos, claro. Que esto del deporte tiene los días contados y no es lo mismo ponerse a buscar otro trabajo ahora con 30 años que con 40, que yo la carrera de boxeo la puedo seguir alargando. Yo me encuentro en mejor estado físico que nunca y mentalmente ya encima con experiencia, pero hay que sentar la cabeza y tomar decisiones en frío, y yo creo que esa es la más apropiada para mi vida, que al fin y al cabo soy la que la tiene que vivir.
Sin duda alguna, y la que la tienes que solucionar eres tú, sin duda alguna. Lo que pasa es que es curioso, ¿eh? En este mundo del deporte en el que hay una parte que es supermillonaria, con deportistas que ganan muchísimo dinero, y luego por otro lado está esta, ¿no? Pues tu caso, en el que dices no me llega para vivir, o el caso de Miriam Gutiérrez, que tiene que es concejala del Ayuntamiento de Torrejón, porque que evidentemente con el boxeo no le da para vivir. Y claro, ahí sí que hay que pensárselo mucho, ¿no?
Sí. Es un poco frustrante, pero yo prefiero no pensarlo. Yo lo he dado todo en el boxeo porque he querido, porque tenía un sueño, porque me apetecía. Encima, lo he logrado, lo he conseguido. No tengo nada de lo que arrepentirme. Y pues se finalizó una etapa de mi vida y a por otra cosa. Yo sé que voy a conseguir todo lo que me proponga.
Joder, qué bien, qué planteamiento de vida tan bueno. Oye, Joana, ¿y tú a qué te quieres dedicar a partir de ahora?
Pretendo dedicarme al cine, pero en concreto al mundo del especialismo.
Buah, entonces, ¿hasta aquí hemos llegado? Claro, el campo del gas, una de las patas más importantes del campo del gas es el director que consiguió el primer Oscar para el cine español. Y te está escuchando, sí, director.
Vale. ¿Pero quieres ser especialista?
Sí, especialista de cine me gustaría mucho empezar a formarme. Bueno, ya he empezado, de hecho, claro. Ya he hecho alguna cosa.
Sí, bueno, pero ya te conoces, Joana. Pero ¿por qué solo especialista y no intentas también como actriz? ¿Por qué? ¿No?
Pues primero empezar en el mundo del especialismo, ya que puedo pues plasmar lo que llevo años haciendo, ya que pues la lucha me va a abrir muchas puertas para poder hacer cosas, y mientras ir formándome, pues...
Ha habido gente, por ejemplo, que eran boxeadores y luchadores, Lino Ventura, que fue una estrella del cine francés, y empezó de especialista, y dijeron, este tío tiene una gran naturalidad y es estupendo, y tú eres una mujer con una gran naturalidad, sí. Por eso te digo que tú puedes, bueno, está
sí,
bien.
Sí, por supuesto, si yo no me cierro a nada, pero por eso, claro. Pero para ser actriz, pues hay que formarse.
Se nace,
oigan muchos actores que se han hecho sus carreras y todo.
Sí, bueno, pero hay que nacer también con un don especial, para transmitir emociones, para estar, no sé, yo creo que tú tienes una experiencia.
A mí ese pensamiento me parece perfecto y ojalá alguien se fije en mí y me dé la oportunidad y yo poder demostrar lo que sé y no sé hacer. Así claro que yo sí. Ese pensamiento le comparto.
Joder, qué
bueno,
bien.
Pues ya lo verás.
Pues ya lo veremos. Hombre, la verdad es que el mundo del cine, hay gente que ha tenido la oportunidad de seguir, no me quiero poner medallas, pero después del debut claro. En el Crack Cero, a mí claro. Me llegaron ofertas, pero prefiero el periodismo.
Claro, claro.
Entonces, pero vamos, que se te pueden abrir, con el director García se te pueden abrir muchas puertas.
Hombre, claro,
o sea,
tú
que...
lo has dudado entre el partidazo y el
claro, cine. Claro, yo tuve mis dudas, pero dije, ahora voy a ir a Hollywood, allí, no conozco a nadie y tal, y voy a empezar ahí a labrar una carrera, no tiene sentido. Joana, que te vaya todo muy bien. Muchísima suerte. Hablaremos después del combate. Muchas gracias,
Gracias a vosotros.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Pues el fin de semana del 15 de agosto va a comenzar la Liga de Fútbol 2021-2022. Tras una temporada convulsa en el seno del Valencia y del valencianismo, el conjunto che se ha renovado y ha presentado una nueva cara en el banquillo. José Bordalás fue el nombre elegido para sustituir a Javi Gracia y tomar las riendas del equipo. Tras el anuncio del fichaje, pudimos hablar con él sobre los temas más candentes dentro del valencianismo. ¿Habrá fichajes? ¿Seguirán Gaya y Soler? ¿Cuál es el objetivo para este año? Bueno, responde Bordalás.
Hola, mister.
Hola, buenas noches.
Ahora está de vacaciones, supongo, disfrutando de unos días entre final de temporada y el inicio del nuevo proyecto.
Bueno, la verdad es que muy pocos días, porque cuando llegas a un club nuevo, pues tienes que hacer muchas cosas, tienes que planificar, ponerte al día, al corriente de muchísimas cosas y poquito tiempo, la verdad.
Dígame la verdad, cuando fichó por el Valencia, ¿le daban más la felicitación o el pésame?
No, felicitación, sin duda, felicitación, bueno, pues a pesar de que hay gente que es un poco pesimista en torno, ¿no?, al Valencia Club de Fútbol, por imagino que por estos últimos dos temporadas que no han sido del todo buenas.
La plantilla de la próxima temporada del Valencia va a ser muy distinta a la que hemos visto este año, muy, muy distinta.
Bueno, habrá algunos cambios, obviamente, porque eso es lo que desde el inicio lo que hemos comentado, lo que hemos hablado. Bueno, pues el club está en una situación distinta a la del verano pasado, así que es verdad que el verano pasado el club tuvo que hacer un esfuerzo grande y dar salida a jugadores que en principio, pues bueno, no tenían previsto, porque no se fueron por la cantidad, que en principio, bueno, pues esos jugadores tuvieran ese valor de mercado, pero las necesidades y el ajustarse a nivel económico, pues tuvieron que tomar esa decisión. Este año, pues a mí lo que me traslada mi presidente es que el club no va a regalar ningún jugador. Obviamente confiamos, estamos convencidos que van a seguir gran parte de la plantilla y sí que estamos trabajando para ver las necesidades que necesita el equipo para incorporar jugadores en puestos específicos.
O sea, ¿se va a poder fichar?
Sí, estamos consensuando y estamos trabajando en ese tema, tanto el presidente Miguel Corona como yo.
¿Cuál es el objetivo del Valencia de Bordalás?
Bueno, pues el objetivo deportivo, todos me conocéis, yo no suelo marcarme objetivos a medio ni a largo plazo. El objetivo es, bueno, pues de alguna manera intentar ilusionar, ¿no? Intentar ilusionar a la gente, a la afición, que haya un buen binomio afición equipo y bueno, que la gente salga orgullosa, ¿no?, de Mestalla. Confiemos plenamente que si las autoridades sanitarias lo permiten, que volvamos a tener ya para la próxima temporada pues a los aficionados en el estadio, sí. Eso es lo que deseamos todos.
Lo normal, ayer dijo el presidente del Consejo Superior de Deportes aquí en el partidazo, que lo normal es empezar con más del 50% la temporada y con porcentajes bastante más elevados en los estadios. Cuando decía de objetivo, algo más pragmático, evidentemente, el Valencia. ¿Este Valencia tiene que meterse en Europa sí o sí?
Bueno, no hemos hablado nada de eso. Obviamente ahora lo que intentamos es que nuestros seguidores se identifiquen con sus jugadores, que disfruten de su equipo y su club, y sobre todo que exista un binomio, como he dicho anteriormente. Le necesitamos a ellos y vamos a vivir juntos grandes momentos. Eso es lo que yo deseo y espero. Pero el objetivo a corto plazo, el primer objetivo será ganar el primer partido y después el siguiente. No vamos a hablar de objetivos a medio ni a largo plazo. Yo creo que no nos interesa, y sino ser fuertes y ambiciosos en el día a día, en los entrenamientos, y trasladar esa intensidad y esa máxima exigencia a los encuentros. La ambición y la exigencia están en el día a día, y ese trabajo estoy seguro que a final de temporada tendrá su recompensa, no tengo ninguna duda.
Hugo Ballester, COPE Valencia, pregunta para el míster. Adelante, buenas noches.
Muy buenas, Juanma, buenas míster, buenas noches.
Hola,
preguntabas, noches, Juanma, por el proyecto, la plantilla de la próxima temporada, los cambios. La pregunta es clara, míster, ¿cree que Gallá y Soler estarán en el proyecto del Valencia de la próxima temporada?
Desde el principio hemos mantenido, bueno, con conversaciones con sobre la planificación de la plantilla. Todos conocemos el escenario en el que vamos a competir la próxima temporada y las herramientas que vamos a tener. El equipo no se va a desmantelar, no tengo ninguna duda, como muchos dicen. El club tuvo que hacer sacrificios el pasado verano, lo he comentado anteriormente, para ajustarse a la realidad económica. Y bueno, trabajamos en sintonía para que cuando empiece la próxima temporada podamos decir que afrontar nuestras limitaciones económicas de forma responsable. No está reñido con hacer un equipo competitivo. Vender a Gallá y Carlos Soler, bueno, yo no voy a entrar en nombres propios, todavía no he podido comenzar a trabajar con los jugadores, pero sé que, por ejemplo, en el caso de Gallá, es nuestro capitán, es valencianista desde la cuna, y el club además está trabajando para su renovación, ¿no? Y un caso muy similar es el de Soler, Carlos Soler. Por lo tanto, bueno, estamos tranquilos, vamos a ver qué nos depara todo este tiempo antes del inicio del campeonato.
Le agradezco mucho que nos haya atendido en plenas vacaciones, aunque no serán tan plenas porque el teléfono estará que arde con los que se van, los que vienen, los que se quedan, los que renuevan y los que no. Que haya muchísima suerte, estaremos muy atentos.
Muchísimas gracias, Juanma. Un saludo para todos.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Cuando arranque la Liga, este mes de agosto, el futbolista Joaquín va a tener 40 años. La pasada temporada alcanzó la cifra de 461 partidos oficiales con el Real Betis Balompié, convirtiéndose en el futbolista que más encuentros ha disputado con la camiseta verde y blanca. Y en el partidazo de COPE hablamos con él. Hablamos de su trayectoria, de su carrera y también de futuro. Le preguntamos si se ve con fuerzas para seguir. Y esto nos decía Joaquín.
¡Joaquín!
Buenas noches.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Oye, es muy importante lo que has conseguido hoy, ¿eh? O sea, 461, convertirte en el jugador bético con más partidos de la historia. Yo, mira que no soy muy de récords, pero es que a mí me parece que esto sí que tiene un calado muy muy importante.
Sí, yo soy como tú. Yo tampoco soy de números, sinceramente. Pero es verdad que, oye, es una cifra... Pues que no es fácil, no es fácil, porque al final son muchos partidos, son muchos años, poder seguir compitiendo, y lo más importante es que, oye, pues mira, que sigo aquí, ¿no? Eso para mí es lo fundamental. He dicho antes a otros compañeros que sí, que es verdad que es un récord y que es una cifra, bueno, pues para estar orgulloso, pero para mí lo fundamental y lo que me hace más feliz es estar... Oye, seguir jugando y estar el día a día, poder seguir disfrutando de los compañeros de este equipo, de este club que al final pues ha sido mi vida, y oye, pues estoy feliz, orgulloso y agradecido, ¿no?
Joder. Y físicamente bien, estás muy bien.
Sí, Bueno, los años no pasan en balde, pero como he comentado antes, sigo disfrutando. Es verdad que oye, pues el seguir siendo titular y el que pueda de alguna manera pues seguir ayudando al equipo, que me siente importante, que pueda seguir al final pues haciendo mi juego y que pueda competir cada día, para mí es fundamental, porque si eso no fuera así, pues yo ya no estaría, por supuesto. Entonces, por eso te digo que estoy feliz de poder seguir disfrutando el día a día en el club de mis amores, ¿no?
Claro, es que vas a hacer 40 el día 21 de julio.
Sí.
¿Con qué edad debutaste tú en primera?
Yo con 20 años.
¿Con 20 años? O sea, 20
con
años.
19, o sea, con 19 debuté en el primer equipo, pero estábamos en segunda.
Joder. Es que no había Twitter, ni Instagram, ni nada. No había nada.
No había nada, qué carajo, no había.
no había WhatsApp. No existía WhatsApp cuando tú debutaste en primera.
Seguro.
Ni Netflix, o sea, no había Netflix.
El teléfono de mármol que había antes, pero...
Claro, el de Rosca.
El de Rosca, el de la serpiente que jugábamos todos, el juego, el...
Bueno, perdona, Nokia, Joaquín, ¿no? Las de la Isla de las Tentaciones no habían nacido todavía.
No se había inventado.
No se había inventado eso todavía, ¿eh?
Madre mía. Digo, ¿cómo pasa el tiempo?
¿Cómo pasa el tiempo? Pero miras hacia adelante y ¿cómo lo ves? ¿Tienes muchas ganas?
Sí. O sea, por ganas y por ilusión y por físico... podría continuar. Es verdad que yo creo que en esta etapa, o yo creo que al final cuando tiene una edad ya que, bueno, yo voy a cumplir, como bien has dicho, 40 años, yo creo que lo que tienes que tener más fresco y más fuerte es la mente.
Creo. ¿Tú la entrenas, entrenas de alguna forma? ¿Tienes algún, en serio, algún coach de estos o algo así?
No, yo la entreno con... O sea, mi capacidad mental es por la alegría.
Qué bueno.
O sea, yo me refugio en la alegría. El día a día, el no perder la ilusión para ir a entrenar cada día. Y no perderme ningún entrenamiento y estar enchufado. O sea, para mí eso es fundamental. Porque si yo me dejo, sobre todo mentalmente, porque bueno, físicamente, gracias a Dios, pues oye, tiro, ¿no? Genéticamente Dios me ha dotado de un físico que puedo tirar y bueno, aunque no sea el chaval de 20 años, pero puedo seguir disfrutando y siendo importante. Entonces, para mí, lo fundamental es la mente. Y bueno, llenarla de alegría, de ilusión, de querer competir, de no conformarme con jugar 20 minutos. Yo creo que eso es lo que me hace el seguir aquí.
¿Siempre eres tan alegre como parece? ¿O tienes momentos de mala leche?
Intento.
¿Te levantas de buen humor? ¿Tú te levantas de buen humor?
Sí. Yo llego al vestuario y lo primero que hago es poner música y bueno, y estar contento y animar a la gente. Y para mí eso es fundamental. O sea, eso el día a día para mí tiene que ser así, porque el día que no lo sea, creo que me va a pasar factura.
Qué maravilla. ¿Qué tal mezclas con Pellegrini? Porque yo le veo tan serio que a lo mejor contigo debe flipar un poco, ¿no?
No, conmigo es genial, conmigo y con todo el equipo. Él en el trato diario, personal, es un tipo muy, muy, muy campechano, alegre, te bromea, o sea que es verdad.
¿Ah, sí?
Que, bueno, sí.
¿No
sí,
lo parece?
Sí, pues sí. Hombre, no está todo el día mejor como yo, pero sí, te prometo que el día a día es un tío que se puede hablar con él, se puede bromear, incluso con Rubén II... O sea que el cuerpo técnico en ese aspecto muy bien, afortunadamente.
Pues nada, que un abrazo. Me alegro mucho siempre de hablar contigo. Transmites mucha alegría y necesitamos alegría. Un abrazo, Joaquín.
Muchas gracias. Un abrazo muy grande.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Pues hasta aquí este resumen veraniego de lo mejor del partidazo de la cadena COPE. Ojalá, ojalá que hayáis pasado un buen rato recordando momentos buenos del programa de este año. Aquí el equipo, ya digo que está cargando pilas para intentar que el año que viene sea todavía mejor y poder seguir contando cada noche con vosotros, aquí escuchando el programa al otro lado de la radio. En lo que insistimos siempre, gracias de corazón por elegirnos y gracias por hacer al partidazo el programa líder de la noche deportiva española.